Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden firma una orden ejecutiva para ampliar los esfuerzos para el voto en Estados Unidos. El Papa Francisco culmina su histórica visita a Irak con un llamado a la convivencia, la paz y la solidaridad. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y es momento de evaluar la respuesta de las mujeres a la crisis de la pandemia. Y en los deportes, un emocionante partido de estrellas del baloncesto de la NBA terminó con el triunfo del equipo liderado por LeBron James. Así empezamos hoy, lunes 8 de marzo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. El presidente Joe Biden enfoca su atención en el voto de los estadounidenses y firma una orden ejecutiva para ampliar su espectro. El informe con Luis Alberto Facal.
Una nueva orden ejecutiva del presidente estadounidense Joe Biden instruye a las agencias federales a tomar una serie de pasos para promover el acceso al voto mientras legisladores demócratas presionan por una reforma electoral que contrarreste los intentos de restringir ese derecho. El plan de Biden fue anunciado durante un discurso grabado por los 56 años del Domingo Sangriento, el incidente de 1965 en el que unos 600 defensores de los derechos civiles fueron brutalmente golpeados por policías mientras intentaban marchar por el derecho al voto en Selma, Alabama.
Cada votante en edad de sufragar debería poder hacerlo y ese voto debe ser contado.
La orden de Biden incluye varias disposiciones. Entre ellas, ordena a las agencias federales a que amplíen el acceso al registro de votantes y la información electoral. Pide a los jefes de las agencias que elaboren planes para dar tiempo libre a los empleados federales para votar u ofrecerse como trabajadores electorales voluntarios no partidistas. La medida de derecho al voto incluye provisiones para restringir la manipulación partidista de los distritos del Congreso, eliminar los obstáculos en torno al proceso y llevar transparencia a un turbio sistema de financiación de campañas que permita a los donantes adinerados financiar anónimamente causas políticas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y seguimos informando. Algunos estados de Estados Unidos iniciaron el proceso de aliviar e incluso levantar las restricciones impuestas para evitar los contagios del COVID-19 y pese a que autoridades nacionales de salud y el propio presidente Joe Biden advirtieron que no se trata de lo más conveniente, al menos por el momento, sus gobernadores mantienen su decisión. Michigan y Luisiana se encuentran entre los estados que han empezado la medida. La gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, hizo el anuncio. Los límites de capacidad aumentados descritos en esta orden aún nos permitirán proteger la salud pública. En Texas, el gobernador Greg Abbott levantó el mandato del uso de la máscara, convirtiéndolo en el estado más grande de los Estados Unidos en poner fin a esa orden.
Todas las empresas de cualquier tipo pueden abrir al 100%. Eso incluye cualquier tipo de entidad en Texas.
En tanto, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la doctora Rochelle Walensky, dijo que la nación está entrando en semanas críticas. Los próximos 3 meses son fundamentales. Les pido que se esfuercen profundamente para proteger la salud de nuestra nación y proteger a sus seres queridos, ya sea por mandato o no. Las autoridades de salud dicen que mientras los casos en el país se están estabilizando, están surgiendo nuevas variantes del COVID-19 listas para secuestrar los éxitos del país. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca expresa profunda preocupación por la situación en la frontera sur de Estados Unidos, donde miles de migrantes aguardan y anuncia el envío de una comisión especial. Tony Cano tiene los detalles.
Un equipo de asesores de alto rango del presidente Joe Biden visitará la frontera entre Estados Unidos y México para así poder recibir información de primera mano sobre la respuesta del gobierno a los menores no acompañados que están llegando al país por el sur. El presidente Biden ha pedido a miembros de su equipo que viajen a la región fronteriza para ser informados en profundidad sobre la respuesta del gobierno a los menores no acompañados, para analizar qué pasos adicionales se pueden dar para garantizar la seguridad y el cuidado de estos niños, adelantó el viernes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en rueda de prensa. Vamos a deshacer la vergüenza moral que infringió a nuestra nación la administración previa, que literalmente, no de manera figurada, arrancó a niños de los brazos de sus padres en la frontera, sin siquiera un plan para reunificarlos, señaló. A raíz de la política de tolerancia cero, miles de familias fueron separadas tras cruzar irregularmente la frontera con México, debido a que las autoridades comenzaron a presentar cargos penales y a encarcelar a los progenitores, al no poder, por ley, permanecer junto con sus padres en un presidio para adultos, los pequeños pasaban a custodia de las autoridades. 2 años después de que la administración Trump abandonara esta política, cientos de niños permanecen aún en Estados Unidos, puesto que se desconoce el paradero de sus padres. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
Y continuamos en el programa, esta vez con el homenaje que hacemos a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, que se celebra en un contexto marcado por la pandemia del COVID-19, donde las mujeres sufren la peor parte de esta inédita crisis. Judith Martín Rodríguez preparó hoy este reportaje sobre el tema.
Hoy, 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo y no cabe duda que será una fecha diferente, ya que la pandemia del COVID-19 obliga a un cambio de escenario sin manifestaciones ni actos multitudinarios. Y precisamente en el marco de la pandemia, las mujeres están sufriendo los devastadores efectos sociales y económicos mientras aumentan las desigualdades de género que ya persistían en la sociedad. Betilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos, OEA, destacó a La Voz de América algunas de las iniciativas que desde la institución han puesto en marcha para luchar contra esta injusta realidad.
Hemos hecho un trabajo para mapear propuestas de política pública que cubran todos los temas, por supuesto los de empoderamiento político y los de temas de violencia contra la mujer que se han visto agravados con la pandemia, pero también aquellos que buscan fortalecer el acceso a derechos sociales y a derechos económicos de las mujeres. Y esto pasa por su participación en los mercados laborales informales, formales, cómo acceder a derechos como la salud, educación y una serie de otros elementos que son parte de la agenda de derechos sociales y económicos en la región.
Hoy en 2021 todavía tenemos que lamentar el largo camino que queda por recorrer y el lema de ONU Mujeres para este año es Más Mujeres Liderando, enfatizando la urgente necesidad de abrir paso a las mujeres en puestos de poder donde históricamente solo han sido ocupados por hombres. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
...8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y La Voz de América, como todos los años, presenta un programa especial. Mujeres frente a la pandemia del COVID-19. El lunes 8 de marzo, encuentre Mujeres frente a la pandemia del COVID-19 en vozdeamerica.com y nuestras redes sociales de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Bolivia, las elecciones regionales se desarrollaron en medio de un buen clima y con resultados mixtos para el oficialismo y la oposición. El reporte con Fabiola Chambi.
El domingo, unos 7 millones de bolivianos acudieron a las urnas para elegir en todo el país a 4.962 nuevas autoridades, y los resultados oficiales serán conocidos en una semana. Sin embargo, las encuestadoras emitieron datos preliminares en boca de urna. De acuerdo a estos primeros resultados no oficiales, al menos 4 de las 9 gobernaciones irían a un balotaje, y llama la atención en las alcaldías algunos resultados con amplio margen de diferencia, como el de Eva Copa, expresidenta del Senado, que dejó el Movimiento al Socialismo para ir por una nueva sigla en la ciudad de El Alto.
Hay confianza en esta nueva generación, que estamos entrando a la política de lleno, que no sea esa politiquería sucia, barata, de difamación.
Si bien el Movimiento al Socialismo tiene presencia en todo el país y victorias aseguradas en varias regiones, algunos analistas consideran que su poder se reduce, aunque el expresidente y jefe de campaña de este partido, Evo Morales, se muestra confiado.
Se ratifica la primera fuerza política de la historia de Bolivia. Por eso mi satisfacción por estos resultados.
Los líderes opositores Luis Fernando Camacho en Santa Cruz y Manfred Reyes Villa en Cochabamba lograron sus objetivos. No así la expresidenta Jeanine Áñez, que quedó en tercer lugar para la gobernación de Beni, según estos primeros resultados. Por otro lado, algunos incidentes como la ausencia de jurados electorales y la quema de ánforas en una región del departamento de Santa Cruz marcaron el inicio de la jornada, aunque el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, calificó estos hechos como aislados y realizó la siguiente evaluación.
No hemos tenido incidentes mayores en el resto del país.
Y vamos al recorrido informativo por Latinoamérica. En Venezuela se intensifica el debate sobre el reinicio de clases presenciales previsto para el mes de abril. Carolina Alcalde, en el informe.
Para muchos, como la dirigente sindical del sector educativo Griselda Sánchez, las condiciones en Venezuela no están dadas para retornar a las aulas de clase, porque, como explica, en primer lugar, sus sueldos no pasan de $5 al mes.
Es decir, que una persona que lava carro en la calle en Venezuela hoy gana más que un maestro, ya que estas personas cobran $3 por auto y bueno, eso es lo que ganamos prácticamente los docentes con 15 años de servicio mensualmente.
La docente agrega que hasta el momento se desconoce cómo será la jornada de vacunación para maestros anunciada por el gobierno de Nicolás Maduro. Además, subraya que las instituciones públicas, que según las autoridades albergan al 80% de los estudiantes del país, se encuentran deterioradas desde hace muchos años, por lo que no están aptas para activarse en medio de la pandemia de COVID-19.
De cada 10 escuelas que visitamos, 8 escuelas no tienen agua, no tienen luz, no tienen cloro, no tienen desinfectante. Las escuelas las asean con coletos sucios, es decir, no existe un estado de higiene físico que permita que podamos nosotros incorporarnos.
Recientemente, en un foro de la Red de Padres, Madres y Representantes, un grupo de panelistas expertos en la materia insistieron en que la teleeducación es difícil de sostener, especialmente en países con débiles sistemas de comunicación, como es el caso de Venezuela. Los especialistas ratificaron que los maestros de instituciones públicas no están en capacidad de garantizar sus necesidades más básicas, por lo que insistieron en la necesidad del acompañamiento y la inversión en personal docente. Recientemente, Maduro anunció que las clases presenciales comenzarían nuevamente en abril. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Fondo Monetario Internacional pone en pausa el desembolso de $400 millones para Ecuador al no encontrar consenso en la Asamblea Nacional sobre la ley de protección al dólar. Desde Quito informa Giselle Jácome.
Ecuador acordó un crédito del Fondo Monetario Internacional en el 2020 por $6,500 millones, con desembolsos programados, de los cuales ya han llegado $4,000 millones. Los 2,500 restantes se habían planificado con fechas hasta el 2022 y en este 15 de abril de 2021 debían llegar $400 millones. Pero esto dependía de la aprobación de una reforma al Código Monetario y Financiero para proteger la autonomía del Banco Central y evitar que los gobiernos puedan tomar dinero de este para gasto corriente, como ha ocurrido en otras ocasiones. Para el analista económico Vicente Albornoz, la dolarización estaría en peligro.
Si es que se comen ese dinero, deja de haber respaldo y la dolarización, en serio, que entra en peligro.
La Asamblea y el gobierno han empezado a trabajar en mesas específicas para tratar el tema, pero los días corren y el riesgo de que el desembolso no llegue es alto. El ministro de Economía, Mauricio Pozo, ha mostrado su preocupación.
Y que ojalá esta semana ya podamos haber resuelto los temas.
Ante la situación, Manuel González, ex consejero económico del presidente Lenín Moreno, publicó en su cuenta de Twitter: hay que irse despidiendo de los 400 millones que el Fondo Monetario Internacional
y va a desembolsar en abril. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y el gobierno de Nicaragua intenta liberarse de la responsabilidad sobre los efectos y consecuencias que podría ocasionar la vacuna contra el COVID-19. El reporte con Daliana Ocaña.
El Ministerio de Salud de Nicaragua obliga a firmar a quienes voluntariamente han comenzado a recibir la vacuna contra el COVID-19 un consentimiento informado en el que eximen al Estado de toda responsabilidad de eventos relacionados con los efectos y consecuencias que podría causar la inmunización, lo que ha despertado dudas y desconfianza entre la población. Mientras la ministra de Salud, Marta Reyes, recalcó que todos los que reciban la vacuna deberán firmar este documento.
Y que también recordemos que firmamos una nota de esa voluntariedad para poder realmente protegernos.
Especialistas médicos consultados por La Voz de América explican que el consentimiento informado es una buena práctica médica, pero que el Estado no puede eximirse de cualquier responsabilidad, ni los ciudadanos deben renunciar a su derecho constitucional a la salud. El salubrista Carlos Hernández, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, explicó que han instado al gobierno a que mejore este consentimiento informado, brindando la información exacta sobre la vacuna que está recibiendo la persona, así como sus efectos secundarios, y eliminando el acápite que los exime de responsabilidad, ya que no tiene un asidero legal.
Entonces no tiene ningún sentido que esté. Más bien debería ser claridad de que el Estado da tanta confianza a todo el que se aplique la vacuna, que asume toda la responsabilidad de un programa que está impulsando.
La situación de Nicaragua es tan particular que fue el único país de la región que inició tarde el proceso de vacunación, ya que empezó la inoculación una semana después de que fue recibido el primer lote de vacunas, mientras en otros países inició el mismo día o al día siguiente de recibir las dosis. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El escrutinio final de las elecciones legislativas y municipales en El Salvador reafirma la victoria del partido del presidente Nayib Bukele. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El recuento de las elecciones legislativas y municipales en El Salvador está por concluir y reafirma la contundente victoria del partido Nuevas Ideas que fundó el presidente Nayib Bukele. Según el escrutinio final, el partido del mandatario tendrá 56 diputados de un total de 84 escaños en el Congreso y 150 alcaldías de un total de 262 que estuvieron en disputa. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, dijo que también avanza el recuento de votos para la asignación de 20 diputados electos al Parlamento Centroamericano Parlacen.
El papel que jugó el señor fiscal general de la República, el papel que ha jugado el procurador para la defensa de los derechos humanos y otras instituciones, yo creo que eso facilitó el que este proceso continuara.
Los diputados electos del Parlacen asumirán sus funciones el 28 de octubre para un periodo de 5 años. Los partidos Alianza Republicana Nacionalista Arena de Derecha y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN de Izquierda, tuvieron un resultado adverso en los comicios y deben hacer cambios en su conducción para continuar en la vida política, según dice el director del Instituto de Ciencias y Tecnología de la Universidad Francisco Gavidia, Oscar Picardo.
No van a desaparecer, sí, se han debilitado y mucho, y está en manos de ellos recomponerse, hacer cambios para la supervivencia, entender la dinámica digital en la cual estamos.
Al concluir el escrutinio final, el Tribunal Supremo Electoral declarará firmes los resultados. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día, se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Usted sintoniza Buenos Días América y destacamos otra noticia. El Papa Francisco concluyó hoy su histórica visita a Irak luego de 3 días de mantener contacto con la minoría cristiana de esa nación y transmitiendo un mensaje de perdón y paz. «Soy un mensajero de esperanza», repitió el Santo Padre en varias ocasiones durante este viaje, el primero que realizó después de 13 meses y debido a las medidas restrictivas provocadas por la pandemia del COVID-19. El Papa y su delegación se despidieron del presidente iraquí Bahram Salih y de los feligreses que acudieron al aeropuerto de Bagdad para luego emprender el retorno al Vaticano. En todos los actos que presidió, el sumo pontífice hizo un llamado a reconocer la diversidad como una de las acciones más importantes para encontrar la paz.
Hoy puedo ver y sentir que la Iglesia de Irak está viva, que Cristo vive y actúa en este pueblo suyo, santo y fiel.
Además de la reunión que sostuvo con el presidente iraquí Bahram Salih antes de dejar el país, el Papa tuvo una conversación histórica con el ayatolá Ali al-Sistani, un influyente clérigo chií, mientras que en su vida al norte en Nínive se reunió con víctimas cristianas del terror del grupo extremista Estado Islámico y escuchó sus testimonios de sobrevivencia. En todos los actos que presidió se formaron multitudes de gente que intentaban ver al Papa. Pocos llevaban mascarilla, especialmente el domingo donde hubo varias paradas y que terminó con una misa al aire libre en un estadio que congregó a cerca de 10.000 personas y desde allí reconoció el valor de los iraquíes, mientras autoridades de salud expresaron preocupación por un aumento en los casos de COVID-19.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, el equipo LeBron desplegó su atleticismo y habilidad durante un tramo dominante para cerrar la primera mitad, abriendo la puerta a un triunfo el domingo por 170-150 sobre el equipo Durant en la 70ª edición del clásico de media temporada. Sin lugar a dudas, este fue diferente a los 69 juegos de estrellas anteriores, determinados a llevar a cabo una exhibición que es sumamente valiosa para los ingresos de televisión y la marca global de la liga. La NBA organizó el juego en una arena prácticamente vacía del centro de Atlanta, un espectáculo exclusivo para la televisión que fue un ejemplo simbólico de la era del coronavirus. Incluso con los intensos protocolos de seguridad, dos jugadores no llegaron al silbatazo inicial. Los astros de los 76ers de Filadelfia, Joel Embiid y Ben Simmons, fueron descartados luego de ir a cortarse el pelo con un peluquero que dio positivo a COVID-19. Pero una vez que el juego comenzó, encajó a la perfección con las 3 ediciones previas llevadas a cabo en ese mismo formato. Stephen Curry, la superestrella de los Warriors de Golden State, ofreció un dramático adelanto de su 7ª actuación en el juego de estrellas al acertar su último triple para vencer a Mike Conley de Utah y llevarse el título el domingo por la noche. Curry también ganó esta competencia de clavados en 2015. Conley tenía la ventaja con 27 puntos antes que Curry cerrara el concurso. Curry sumaba 26 puntos antes de encestar su último disparo desde la esquina para terminar con 28 puntos y el triunfo precisamente en este nuevo juego de las estrellas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Cien años después de que Charlie Chaplin dirigiera y protagonizara su primer largometraje, The Kid, algunas de sus películas más conocidas están siendo restauradas para ser estrenadas en el cine. La compañía cinematográfica francesa MK2 y el distribuidor internacional Piece of Magic están conmemorando el centenario restaurando en 4K los clásicos La Fiebre del Oro, Luces de la Ciudad, El Circo, Tiempos Modernos y El Gran Dictador. MK2 dijo en un comunicado que en 1921 The Kid confirmó el estrellato y las extraordinarias habilidades de Charlie Chaplin en el arte del cine. Las dos empresas dijeron que también habrá nuevos trailers diseñados para el público contemporáneo. Los estudios Abbey Road están ofreciendo un festival de talleres exclusivamente para mujeres con la esperanza de inspirar a futuras generaciones de artistas, productoras e ingenieros de sonido. Los estudios de Londres dieron inicio a su programa Equalize en 2020. Este año la edición es en línea debido a la pandemia y los participantes ofrecen clases sobre conocimientos técnicos, interacciones con otros creadores musicales y orientación de líderes de la industria de forma virtual. El programa comenzó el 1 de marzo y finaliza el lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vamos a dar un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1988. Natalie Cole debuta en la Hot 100 con Pink Cadillac de su álbum Everlasting. La canción fue escrita por Bruce Springsteen. Pink Cadillac alcanzó el número 5 en esa lista y el número 1 en la cartelera de temas bailables. Natalie Cole, hija de Nat King Cole, murió en 2015 a los 65 años. 1983, Michael Jackson pasa 7 semanas en las 100 calientes con Billie Jean, el segundo sencillo de su álbum Thriller. El video de la canción fue el primero de un artista afroestadounidense que MTV transmite en gran rotación. Billie Jean ganó 2 premios Grammy, un American Music Award y ocupa el puesto 58 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. 1978, Tierra, Viento y Fuego debuta con Fantasy. El sencillo de Earth, Wind & Fire solo alcanzó el número 32, pero continúa siendo uno de los favoritos del público. 1978 también, Atlanta Rhythm Section, la sección rítmica de Atlanta, estrena en la Hot 100 Amante Imaginario, Imaginary Lover, alcanzando el puesto número 7. En 1978 también, Andy Gibb lleva... o llega al número 1 de las 100 calientes con Love is Thicker Than Water, el amor es más denso que el agua, escrito por Andy y su hermano Barry Gibb. Andy Gibb murió en 1988, días después de cumplir 30 años. Alejandro Escalona, Voz de América.
hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.